Siempre contigo.
Continúa presa y sin esperanzas de libertad la opositora Lisandra Góngora. En Cuba, más de la mitad de las unidades de generación térmica están fuera de servicio. Se caldean los ánimos entre el presidente Donald Trump y el presidente Volodymyr Zelensky en el despacho oval de la Casa Blanca. Funcionarios de seguridad de Estados Unidos y México acuerdan acciones coordinadas contra el narcotráfico. Y asedia al régimen venezolano la casa de María Corina Machado.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy viernes 28 de febrero de 2025. El equipo que nos acompaña está integrado por Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción está Yolanda Huerga. La producción y voz informativa, Alfredo Jacomino. La presa política cubana Lisandra Góngora, la mujer con la condena más alta, sigue alejada de su familia y sin esperanza de libertad. Ibel Pacheco ofrece los detalles.
La presa política Lisandra Góngora informó a su esposo Ángel Delgado que en la prisión Los Colonos, en la Isla de la Juventud, podrían iniciarse excarcelaciones de reclusas comunes. Sin embargo, la opositora, quien cumple una severa condena de 14 años, no espera ser beneficiada por las recientes liberaciones bajo libertad condicional en Cuba, según declaró Delgado a Martín Noticias desde Mayabeque.
Ella me dijo que ayer iban a excarcelar tres presas en la isla, pero eran civiles normales, no eran presos políticos. Nosotros estuvimos hablando él y ella, después yo le di el teléfono a la niña y ella dijo, mami, no te ilusiones, que a mí no me van a soltar. Esta gente me tiene mucho odio a mí, ellos no me quieren a mí en la calle.
Góngora, de 39 años, es miembro del Partido Republicano de Cuba y fue sentenciada por los delitos de sabotaje y desorden público debido a su participación en las protestas del 11 de julio de 2021. Su condena es la más alta impuesta a una mujer por los hechos del 11J. Actualmente permanece en la prisión Los Colonos, ubicada en la Isla de la Juventud, lejos de su familia. La activista es madre de 4 hijos, 3 de ellos menores de edad, fruto de la relación con Delgado, quien ha asumido su crianza en solitario. La distancia entre su residencia en Mayabeque y el centro penitenciario limita las visitas familiares, una situación que la seguridad del Estado ha aprovechado para lanzar campañas difamatorias con el objetivo de distanciar a la pareja, en opinión de Delgado.
Ya el jefe de la seguridad de la isla le dijo a Lisandra que yo no iba a verla porque yo no quería. Lisandra me lo dijo, aquí yo no voy a dar los niños, yo no tengo familia, mi mamá falleció, que era la única, y mi hermana que se fue, y yo no tengo más familia.
Además de las duras condiciones de su encarcelamiento, Góngora padece un fibroma ovárico que le provoca fuertes dolores. A pesar de las constantes denuncias de su esposo, sigue sin recibir atención médica especializada. Ante esta situación, Delgado acudió recientemente a la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior, MININ, en La Habana, para solicitar el traslado de su esposa a una prisión más cercana. Sin embargo, la respuesta oficial fue negativa, según le informó una funcionaria a Góngora en días recientes.
Una señora que fue a verla, era de atención a la ciudadanía. Le dijo que el caso de ella había que estudiar y que en ella no, la ley Mandela no aplicaba en ella. Eso lo dijeron hace como 2 días, que la seguridad del Estado determinaba donde ella cumplía su sanción.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El régimen cubano continúa el hostigamiento en contra de colaboradores y personas vulnerables que buscan ayuda humanitaria en la casa del líder opositor José Daniel Ferrer en Santiago de Cuba. Desde esa ciudad, Ferrer denunció los hechos a Radio Martí.
Ayer, Inés Torres Valverde, una vecina, fue víctima del acoso de la persecución de la Policía Nacional por órdenes del infame agente represor Mario Raciel Solaris Garcés. También la prisionera política, madre del preso político Ian Gámez Gel, reina Estrella Gel de la Cruz, fue víctima nuevamente del acoso de este agente Mario, y lograron intimidarla. Le dijeron, vamos a encarcelar encarcelarte y vas a pasar todo el tiempo en una celda de castigo y a tu hijo lo vamos a mandar para Pinar del Río y vamos a acabar con él. En el caso de Yarisleidis, Richard Rodríguez ayer denunció hasta donde la presionaron durante 7 horas de secuestro para obligarla a convertirse en agente secreta de la policía política bajo el seudónimo de Mariana y cómo le obligaron a hacer un video difamándome, hablando de que José Daniel maltrata a las personas que laboran en la sede de la UNPACU y que golpea a su hijo pequeño de 5 años de edad. Toda esta situación de incremento de la represión contra el personal que nos ayuda y contra los casos sociales a quienes le amenazan con internarlos están ocurriendo precisamente en momentos en que toda esta área, en toda esta región, ¿no?, las panaderías estatales no pudieron venderle pan a la población.
Ferrer fue excarcelado en enero y continúa con la labor humanitaria que llevó a cabo antes de ir a prisión como líder de la Unión Patriótica de Cuba en su vivienda en Santiago de Cuba. Gracias a esta iniciativa se le brinda a personas necesitadas alimentos, atención médica y medicamentos. Y en Cuba, 9 de las 15 unidades de generación térmica están fuera de servicio por averías o mantenimientos, mientras los envíos de combustible desde Venezuela y México han disminuido significativamente.
La crisis energética en Cuba se agudiza. En las últimas semanas, por lo general, la afectación supera la mitad de la máxima demanda. Es decir, prácticamente la isla está a oscuras a la hora pico. Hace 2 semanas, el oficialismo tuvo que suspender las actividades docentes y laborales en aras de evitar el colapso del sistema, que ya a finales de 2024 ocurrió en 3 ocasiones, y dice estar trabajando para que el verano no tenga un déficit de generación tan elevado. Tras el cierre en septiembre pasado de la central termoeléctrica de Tallapiedra, Cuba se quedó con 15 unidades disponibles. De estas, solo las 2 de Felton tienen menos de 30 años de explotación. La falta del mantenimiento requerido hace que diariamente varias de ellas estén fuera de servicio. El déficit de combustible es otro elemento que atenta contra la capacidad de generación eléctrica. El régimen castrista ha visto cómo el envío de petróleo desde México y Venezuela ha disminuido significativamente en los últimos meses.
Cuba hoy en día está recibiendo alrededor de un promedio de 22.000 barriles diarios de petróleo venezolano, donde hace recientes años estaba alrededor de los 55, 56.000. En el mes de enero y en el mes de febrero hemos visto nada más que un solo cargamento que viene de México.
Según este experto, la pasada semana llegó a costas cubanas un tanquero enviado por Rosneft, la petrolera estatal rusa, valorado en unos 55 millones de dólares. Y el régimen tuvo que comprar otro por unos 33 millones que llegará próximamente desde Francia para suplir el déficit de Venezuela y México.
Así que Cuba ahora ha tenido que meter la mano en su bolsillo para sacar dinero en efectivo y comprar petróleo en el mercado spot internacional, porque si no, en serio se apagan las luces en toda Cuba.
Conocedores del tema no divisan una mejoría energética para Cuba, al menos en el corto plazo. Luis Guardia, Martí Noticias.
El alto funcionario del Departamento de Estado, Mike Kozak, tuvo reuniones productivas con los defensores de los derechos humanos en Cuba, Carolina Barrero, Lilian Lucena, Carlos Ponce y Javier Larrondo, según expresa un comunicado de la Cancillería estadounidense. Señala que Estados Unidos va a seguir exigiendo al régimen cubano que rinda cuentas hasta que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales de sus ciudadanos, manteniéndose firme en la importancia de la liberación de todos los presos políticos detenidos injustamente. Posteriormente, la activista Carolina Barrero ofreció a Radio Martí sus impresiones del encuentro con el funcionario del Departamento de Estado, Mike Kozak.
Que tenía un compromiso muy grande con el apoyo a la sociedad civil y a todos los esfuerzos que durante años se han realizado y que entendía también la necesidad de presionar en un momento como este al régimen. Conversamos sobre las posibles maneras de hacer esto con un menor impacto a los derechos humanos, a los ciudadanos en la isla que ya están sumamente abatidos por la situación de extrema crisis que tienen todos los cubanos. Y en un contexto como este, sentí que había mucha conciencia de intentar minimizar los efectos negativos de esa presión que siempre va a ser contra el régimen y la estructura, sobre todo los mandos que habilitan la represión y que extraen recursos como Gaesa, que controlan la economía o que están implicados en operaciones de explotación y tráfico humano a través de las misiones médicas. Hay un conocimiento, en mi opinión, detallado sobre la situación en Cuba por parte del Departamento de Estado, y es una prioridad también la amenaza que Cuba representa y sus socios, y cómo Cuba habilita la presencia militar y la colaboración en términos de inteligencia con este socio, y cómo incide también y habilita como plataforma la llegada de ellos también a otros países como Venezuela, Nicaragua y otros en la región.
Son las 5 y 11 minutos de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump reprendió al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, por ser irrespetuoso en una reunión extraordinaria en la oficina Oval y canceló la firma de un acuerdo que habría acercado al fin del conflicto bélico en Ucrania. Luis Guardia amplía.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cortó las conversaciones con Volodymyr Zelensky tras un encontronazo de posiciones respecto al plan de paz en Ucrania. Estoy hablando del tipo de diplomacia que va a poner fin a la destrucción de su país. Señor presidente, con todo respeto, creo que es una falta de respeto que usted venga a la oficina Oval para tratar de litigar esto frente a los medios de comunicación estadounidense, le increpó el vicepresidente Vance. Zelensky, pasada media hora de la conferencia de prensa, regresó a la retórica histórica. La conversación subió de tono y el presidente Trump fue enérgico con el líder ucraniano. Estás jugando a las cartas. Estás jugando con la vida de millones de personas. Estás jugando con la Tercera Guerra Mundial. La ruptura de las negociaciones se produce en un momento crucial y precario para Ucrania. Zelensky había planeado tratar de convencer a la Casa Blanca para que brindara algún tipo de respaldo a la seguridad de su país contra cualquier agresión rusa futura. El presidente de Estados Unidos había recibido a las 11 de la mañana a su homólogo ucraniano en la Casa Blanca. Ambos dignatarios se reunieron en la oficina Oval.
Thanks so much, Mr. President. Thank you for the invitation.
Muchas gracias, señor presidente. Gracias por la invitación y realmente espero que este documento, el primer documento, sea un primer paso hacia garantías reales de seguridad para Ucrania, decía Zelensky al comienzo de la conferencia de prensa, que se hablaba del acuerdo en aras de poner fin al conflicto bélico. Un histórico acuerdo económico con Estados Unidos destinado a financiar la reconstrucción de Ucrania dañada por la guerra. Luis Guardia, Martín Noticias.
Funcionarios de seguridad de México y Estados Unidos acordaron ayer en Washington realizar acciones coordinadas contra el narcotráfico para evitar los aranceles anunciados por el presidente Donald Trump. La agencia francesa de prensa informa.
El mismo día, las autoridades mexicanas extraditaron a 29 presuntos narcotraficantes, entre ellos el legendario capo Rafael Caro Quintero. Funcionarios de México se reunieron con el secretario de Estado Marco Rubio y otras autoridades estadounidenses para evitar que la administración de Donald Trump imponga aranceles del 25% a las importaciones mexicanas a partir del 4 de marzo.
Fue una reunión muy positiva, hay un comunicado, ahí te damos cuenta de ello. Una reunión que cumplió muy bien con todas las expectativas.
El objetivo del plan es disminuir las muertes por fentanilo en Estados Unidos y el tráfico de armas desde ese país, que terminan en manos de los cárteles mexicanos, según señaló un comunicado de la Cancillería de México, sin dar más detalles. Estados Unidos reclamaba a Quintero por el homicidio del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, en 1985. La extradición masiva ocurre una semana después de que el gobierno de Trump designara como terroristas a 6 organizaciones criminales mexicanas, incluidos los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noreste, del Golfo, la Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia inminentes aranceles a México, Canadá y China. Desde La Voz de América en Washington informa Gustavo Cherkis.
Como parte de su estrategia para frenar la inmigración ilegal y el tráfico de drogas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a principios de febrero con imponer aranceles del 25% a todos los productos de Canadá, México y China. Luego del compromiso de los dos países vecinos en el envío de más tropas a la frontera y la designación de un zar del fentanilo en Canadá, el mandatario estadounidense retrasó temporalmente la imposición de aranceles. Sin embargo, el incumplimiento de sus expectativas lo llevó a tomar la medida que se harán efectivas a partir del 4 de marzo.
Ya es tiempo de los aranceles y parece que estamos avanzando muy rápido. Hemos sido tratados muy mal por muchos países, no solo Canadá y México.
Según el presidente Trump, estas medidas son necesarias hasta que el tráfico de drogas, especialmente el fentanilo, se detengan o se reduzcan significativamente, ya que estos países, según el mandatario, no hicieron lo suficiente para detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Por su parte, China enfrentará un arancel adicional del 10%, acumulando un 20% en total este mes. Pese a los esfuerzos de México y Canadá por endurecer sus políticas de control en la frontera, las nuevas tarifas generan preocupación en el ámbito económico y, en particular, en la industria manufacturera y agrícola de Estados Unidos, que teme represalias que afecten la exportación de productos clave. Mientras tanto, los mercados financieros han reaccionado con volatilidad ante la incertidumbre comercial. Con la fecha de implementación de los aranceles acercándose, se espera que los gobiernos de Canadá y México busquen alternativas diplomáticas para evitar un impacto mayor en sus economías. Sin embargo, la administración Trump mantiene una postura inflexible, insistiendo en que los gravámenes son una medida necesaria para la seguridad nacional. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Continuamos con más noticias. El régimen de Nicolás Maduro asedia la casa de María Corina Machado. Los detalles llegan desde Caracas.
A las 4:35 de la tarde, la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien se encuentra en la clandestinidad, denunció a través de la red social X que hombres no identificados intentaron ingresar a su vivienda, tratando de entrar a la fuerza a mi hogar en Los Palos Grandes, Caracas. Están amenazando con detener a los vecinos y al vigilante. Esto ocurrió a menos de 24 horas de que ella conversara con el hijo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y dijera que la medida tomada era una clara demostración de la posición del gobierno estadounidense en contra del régimen de Maduro. Tras su denuncia, Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, la calificó como mentirosa. Pero esta denuncia fue confirmada por el opositor Antonio Ledesma.
Alertamos también por la integridad física de la madre de María Corina Machado. Simplemente suponemos que estos bárbaros son capaces de cualquier cosa.
Un día después del anuncio de Trump y con otro tono, Nicolás Maduro respondió a la medida. Dijo que seguirá en la lucha por lo que él considera es el bienestar del pueblo venezolano, a pesar de las sanciones y de las políticas de Estados Unidos.
Pero si los gringos quieren continuar su camino de apostar al fascismo, a la violencia en Venezuela, de apostar a las sanciones, allá ellos, nosotros seguiríamos en nuestro camino de independencia, soberanía, paz, trabajo, desarrollo, armonía.
Maduro criticó que Machado conversara este miércoles con el hijo de Donald Trump e hicieran referencia a las licencias de Chevron.
La fascista criminal llama a que le impongan sanciones a la economía y al pueblo.
El régimen de Maduro advirtió que cualquiera que promueva o aliente la imposición de sanciones a Venezuela puede ser condenado hasta con 30 años de cárcel por la ley Simón Bolívar.
Nicaragua decidió ayer retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en rechazo al informe de un grupo de expertos del organismo que acusa al gobierno de tener una maquinaria de represión e instaurar un estado autoritario en el país centroamericano. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Según anunció en medios oficialistas, Rosario Murillo, copresidenta junto a su esposo, Daniel Ortega, Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de retirarse del Consejo de Derechos Humanos y de toda actividad relacionada con este Consejo y todos sus mecanismos satélites. En su informe anual, sustentado en 1.500 entrevistas y el examen de 7.500 documentos, se indica que las voces disidentes son silenciadas y la población, tanto dentro dentro como fuera de Nicaragua, enfrenta persecución, exilio forzado y represalias económicas. El grupo también aseguró que el gobierno reclutó a excombatientes, militares y policías retirados, jueces y empleados públicos, a formar una suerte de ejército de decenas de miles de encapuchados que vigilan y reprimen a la población, como sucedió en las protestas de 2018. Además, el grupo de expertos dijo por primera vez haber encontrado indicios de que el ejército participó con la policía y cientos de paramilitares encapuchados en la represión de las protestas que, según la ONU, dejó más de 320 muertos. Unos 30.000 encapuchados que formaron filas en una plaza de Managua fueron juramentados por Ortega y Murillo en la noche del miércoles para unirse a otros 50.000 del resto del país.
El primer ministro del Reino Unido está invitando a los líderes de Europa a una cumbre a celebrarse el domingo para impulsar una acción por la paz en Ucrania. Europa Press con el reporte.
A la cumbre estarán invitados líderes de países como Alemania, Italia, Francia, Países Bajos y Polonia, así como otros de la OTAN y la Unión Europea, por cuya parte acudirán el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Antes del encuentro, Starmer mantendrá una llamada con líderes de los países bálticos y recibirá al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para discutir la guerra con Rusia. Está previsto que Zelensky acuda también el 6 de marzo a la cumbre extraordinaria convocada por Costa, en la que ha señalado que los líderes de la Unión Europea debatirán posibles garantías de seguridad para Ucrania.
Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, en la era de la información y la nutrición consciente, los carbohidratos han vuelto a ocupar un lugar central en el debate sobre la alimentación saludable. Danilo Fuentes Cortés lo cuenta.
Los carbohidratos son compuestos orgánicos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, cuya principal función es proporcionar energía al organismo. Se encuentran en una amplia variedad de alimentos, desde frutas y verduras hasta cereales y legumbres. Además, desempeñan roles estructurales y de reserva energética en plantas y animales. Los carbohidratos son la fuente preferida de energía para el cerebro y el sistema nervioso. Durante la digestión, se descomponen en glucosa, que se utiliza en procesos vitales como la contracción muscular y el funcionamiento del sistema inmunitario. El consumo adecuado de carbohidratos influye en la regulación hormonal, especialmente en la liberación de insulina. Esta hormona facilita la entrada de glucosa a las células y ayuda a mantener niveles estables de azúcar en la sangre. En los últimos años han surgido diversas tendencias alimentarias, algunas de las cuales abogan por la reducción drástica de carbohidratos. Sin embargo, la evidencia científica respalda que no todos los carbohidratos son iguales. Mientras que el consumo excesivo de azúcares simples puede asociarse a problemas metabólicos, la ingesta de carbohidratos complejos y fibras es vital para mantener una salud óptima. Los carbohidratos, lejos de ser enemigos de la salud, son aliados imprescindibles cuando se consumen en su forma adecuada. Una dieta equilibrada que incluya carbohidratos complejos y fibras no solo aporta la energía necesaria para el funcionamiento diario, sino que también promueve una buena salud metabólica y digestiva. La clave está en elegir alimentos naturales y minimizar el consumo de azúcares refinados. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Arrancamos con el boxeo profesional porque el púgil cubano Jovenis Téllez va a pelear mañana por el Campeonato Mundial Interino 154 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. Jovenis Téllez en este momento tiene promedio perfecto de 9-0 con 7 knockouts a su favor. 24 años de edad, nació en Santiago de Cuba, vive y entrena en Texas, Estados Unidos y va a pelear mañana a las 9 de la noche contra el norteamericano Julian Williams, 34 años de edad, que tiene promedio de 29 victorias, 4 derrotas, 1 empate. El combate en Barclays Center en Brooklyn, Nueva York, y está pautado para los 12 asaltos. Este es un combate que Joenis Teles absolutamente tiene que ganar si espera ser campeón mundial interino de la Asociación Mundial de Boxeo, categoría de 154 libras o división super welter. Ahora pasamos al fútbol soccer. En la Liga Española, mañana sábado, el Atlético de Madrid recibe en el Metropolitano al Bilbao, o sea, número 2 contra número 4 en la Liga, mientras que el Real Madrid, número 2, viaja a Sevilla para enfrentarse al Real Betis, y el Barcelona, número 1 por ahora en la Liga, pelea el domingo contra la Real Sociedad de San Sebastián. Esto significa que el Real Madrid y el Atlético van a tener que jugar mañana y reponerse porque el martes tienen Champions League. Lo crean o no, los dos grandes de la capital española van a jugar entre sí en los octavos de final de la Liga Europea de Campeones. Y por supuesto que ninguno de los dos va a estar pensando mañana en la Liga cuando tienen Champions League la próxima semana. En Inglaterra, un interesante duelo entre el Manchester City y el Nottingham Forest, los dos empatados por el cuarto lugar de la liga inglesa. Ese partido mañana a las 8 de la mañana, hora de Cuba. Hasta ahora, el Manchester City corre el riesgo de quedarse fuera de Europa este año. El domingo, Manchester United contra Arsenal. Y el Liverpool, que prácticamente tiene asegurado el título en Inglaterra, juega contra el Southampton. El partido más interesante de toda la jornada en Europa se va a jugar en Italia el sábado a las 12 del día. El Napoli, número 2, contra el Inter de Milán, número 1. Oye, bien, solamente un punto separa a estos dos y el que gane este encuentro se va a ver en el primer lugar de la Liga Italiana. La Juventus juega contra el Verona el lunes y el domingo por la tarde el Milán contra el Lazio. En el baloncesto profesional de la NBA, ni siquiera un triple doble de Nikola Jokic le aseguró la victoria a los Nuggets, que perdieron contra los Bucks de Milwaukee 121-112. Jokic, 32 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias. Mientras que los Lakers vencieron a los Timberwolves de Minnesota, LeBron James con 33 puntos, 17 rebotes y 6 asistencias en ese partido. Stephen Curry, 56 tantos, y los guerreros de Golden State vencieron a Orlando Magic 121-115. Esta noche, en el baloncesto profesional de la NBA, aquí mismo en la capital del sol, los Pacers de Indiana contra el Miami Heat a las 8 p.m., los Celtics de Boston reciben a los Cavaliers de Cleveland, Memphis a las 8 p.m. recibe a los Knicks de Nueva York, y en la batalla angelina esta noche a las 10 p.m. los Lakers contra los Clippers. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Levantaba la pierna izquierda hasta la barbilla y lanzaba bolas endemoniadas que los bateadores no sabían descifrar. Ganó el respeto de la afición del latino con los industriales y conserva el mejor récord de lanzados y perdidos en series nacionales en Cuba. Luego llegó a los Estados Unidos y los Yankees de Nueva York le dieron un contrato. Él les devolvió en su esfuerzo de pitcher la alegría de conseguir 3 series mundiales consecutivas. Orlando Hernández nació el 11 de octubre de 1965, pero ese nombre en la pelota no significa lo que sí su apodo: el Duque. Y es que el Duque, dentro y fuera del diamante, se ha comportado como un verdadero noble. Amable para propios y extraños, ha regalado todos estos años sonrisas, autógrafos y excelentes memorias deportivas. Es el único pelotero cubano con 4 anillos de campeón mundial, pues luego de los Yankees obtuvo otro con los Medias Blancas de Chicago. Años atrás, y estando en desgracia en Cuba, un anónimo policía que la historia hizo bien en castigar olvidando su nombre le dijo: "Tú eras el Duque y ahora no eres nadie". Se equivocó. Ese pelotero del número 26 en la espalda, aunque está retirado, sigue haciendo crecer su leyenda en la mejor pelota del mundo. Duque Hernández, te estamos muy agradecidos.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía y, por supuesto, deseándoles que pasen dentro de lo posible, un bonito fin de semana.